Señoras y señores, en la mañana del espectador son 7:42 en este martes 29 de julio de 2008, cuando en perspectiva seguimos en Rivera, pero por supuesto muy pendientes también, no solo de los temas locales, sino también de los nacionales. Y por eso ahora, ya mismo, nos detenemos en lo que ha sido la principal expectativa durante varias semanas. Sí, durante semanas o meses se especuló, se reclamó sobre cambios en la reforma tributaria y en especial en el impuesto a la renta de las personas físicas. Ahora estos cambios llegan y ocupan, claro, los títulos, los principales titulares en los diarios esta mañana. Por ejemplo, el diario El País dice: bajan la presión del IRPF y abren liquidación familiar. La República titula: Tabaré decidió la mayor quita de impuestos de la historia nacional. El Observador: cambios en el IRPF tranquilizan a la izquierda política y sindical. Últimas noticias: Vázquez negó que los cambios al IRPF tengan fin electoral. Y en el caso del matutino La Diaria, con su estilo particular, el título es: Melchor y Gaspar. Vázquez y Astori anunciaron nuevas exoneraciones del IRPF y de otros impuestos. Recordemos lo básico: el mínimo no imponible del impuesto a la renta de las personas físicas será elevado a 12.425 pesos cuando la tributación sea individual. Y por otro lado, como también se habilita la liquidación por núcleo familiar, en ese caso el mínimo no imponible será de 24.850 cuando los dos miembros de la pareja ganen más de un salario mínimo nacional, y será de 14.200 cuando la tributación sea familiar, pero uno de los miembros no tribute o gane menos de un salario mínimo nacional. Por otro lado, se dispone la duplicación de las deducciones por hijos menores de 18 años, que ahora serán de 1.922 pesos. Pero hay otras medidas también: se baja de 12 a 7% de la carga tributaria sobre derechos de autor. En el caso del agro, se mejoran las deducciones para la inversión en genética animal y fertilizantes fosfatados para realizar praderas permanentes. En otro orden, se quita el IVA a la venta de viviendas del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas, también a los CD de música y discos de video, y se habilita al Poder Ejecutivo a rebajar el IVA a los pasajes aéreos. Vamos a concentrarnos en esta novedad.
La primera llamada del día.
Estamos con el economista Mario Vergara, subsecretario de Economía y Finanzas. Vergara, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Cotelo.
Podemos empezar explicando por qué se tomaron estas decisiones. Por ejemplo, concretamente, ¿por qué el mínimo no imponible del impuesto a la renta se ubica ahora en 12.425? ¿De dónde salió ese número? ¿Qué cálculos hubo?
Bueno, muy bien. El primer porqué es porque así había estado planteado desde el propio inicio del nuevo sistema tributario, ¿verdad? Nosotros habíamos planteado que uno de los principios rectores del nuevo sistema tributario era el que llamábamos el de responsabilidad fiscal con un enfoque dinámico. Es decir, cuando nosotros planteamos sustituir el sistema anterior por el nuevo, debíamos ser muy prudentes a la hora de los parámetros que se fijaban en los impuestos, y en particular en el impuesto a la renta de las personas físicas, porque al ser un impuesto que tenía características nuevas, que no teníamos entonces una seguridad, una certeza de cuánto iba a ser su recaudación, debíamos ser prudentes, cautos en cuanto a sus parámetros, pero que en la medida en que el impuesto respondiera, ¿verdad?, en términos de recaudación, ya desde el primer momento se anunció que era un impuesto que iba a sufrir modificaciones, y que iban a ser modificaciones que seguramente, reitero, en la medida en que en términos de recaudación el impuesto empezara a funcionar y respondiera, iban a ser en beneficio de los contribuyentes. Por lo tanto, creo que nadie puede llamarse a sorpresa con respecto a que en este momento, a un año aproximadamente de la instalación del nuevo sistema tributario, se planteen mejoras al impuesto a la renta de las personas físicas que favorezcan al contribuyente, y creo que nadie puede llamarse a sorpresa interpretando eso en términos electorales, algo que, reitero, fue explícitamente anunciado hace más de un año antes de entrar en vigencia el nuevo sistema tributario. En segundo lugar, el monto no imponible básico, que es la primera gran deducción que tiene las rentas para el impuesto a la renta de las personas físicas, estaba en 5 bases de prestación y contribución. Lo que estamos haciendo ahora es proponiendo, en función de cómo ha venido la recaudación y en función de la evaluación general que hacemos con respecto a los aspectos de las cuentas públicas, a la cuestión fiscal, ¿verdad? Entendemos que es factible una renuncia fiscal, es decir, una reducción de recaudación que permite llevar ese monto no imponible mensual al equivalente a 7 bases de prestación y contribución, a 7 BPC, que está en el orden entonces de los 12.425 pesos.
O sea, el mínimo no imponible era actualmente de 8.875 y pasa a 12.425.
Exacto, creo que vale la pena recordar, porque a veces en la difusión de estos temas, es un tema complejo y a veces en aras de la simplificación puede estar dándose una idea equivocada acerca de cómo queda la situación, de que esto no quiere decir que la gente empiece a tributar a partir de los 12.425. 12.425 es la primera deducción a la cual hay que agregar, recordemos, los aportes jubilatorios, los aportes al Fondo Nacional de Salud, las deducciones por hijos menores, ¿verdad? Por lo tanto, si uno considera un trabajador, por ejemplo, con 2 hijos a cargo, recién va a empezar a tributar a partir de los 20 o 21 mil pesos. Me parece que a la hora de la comunicación es bastante diferente decir que se tributa a partir de los 12 mil que decir que se tributa a partir de los 20 o 21.
O en ese ejemplo que usted manejó, usted ya tuvo en cuenta que también en este paquete se está disponiendo una duplicación de las deducciones por hijos menores de edad.
Así es, que pasan de 961 pesos cada uno a 1922. Pero incluso si no tuviera hijos, se empieza a tributar recién a partir de los 16.000 pesos, más o menos. O sea, lo que quiero es enfatizar el hecho de que el monto no imponible, que es lo que se aumenta ahora, e incluso las deducciones por hijo, que también se duplican ahora, no son las únicas deducciones que tiene el impuesto. Hay que recordar el aporte jubilatorio y los aportes al FONASA, ¿verdad?, al Fondo Nacional de Salud, que hacen que entonces los verdaderos montos no imponibles, los verdaderos mínimos sobre los cuales los trabajadores no pagan impuesto, son bastante superiores a estos 12.425 pesos.
Ahora, economista Vergara, yo le preguntaba por qué se tomó este nuevo mínimo no imponible, por qué se pasó a 7 bases de prestación y contribución, el equivalente a 12.425, y en definitiva la respuesta que usted da es que es en base a cálculos sobre la recaudación y el impacto que modificaciones de este tipo van a tener en la recaudación. Se lo pregunto porque había reclamos de un mínimo imponible más alto, ¿no?
Bueno, por supuesto que nosotros seguimos haciendo un planteo que es responsable desde el punto de vista fiscal. Es decir, toma en consideración lo que es el conjunto de ingresos y gastos del Estado en función del planteo político programático que hace la fuerza que está en el gobierno, ¿verdad? Es decir, de manera que se puedan financiar responsablemente los gastos que están en la rendición de cuentas, con las prioridades que todos conocemos en el área social, ¿verdad?, en la educación, en la salud, en la equidad, en la seguridad, y obviamente, bueno, dando un entorno de resultados fiscales que sean saludables para el manejo macroeconómico del país. O sea, esto es, a nuestro entender, lo máximo que podíamos elevar. El monto no imponible no son cifras menores. La renuncia fiscal del paquete que está planteado, ¿verdad?, con respecto al IRPF solamente está en el orden de los 100 millones de dólares anuales. O sea, que es una reducción de la recaudación muy sensibles. Por lo tanto, entendemos que esta es una propuesta que, reitero, toma en cuenta los parámetros fiscales de responsabilidad que debe tener el gobierno, con beneficios muy considerables para un número muy importante de contribuyentes. Téngase en cuenta que con esta propuesta cerca del 40% de los contribuyentes actuales del impuesto a la renta de las personas físicas dejan de pagar el tributo. O sea, no es una cifra menor en absoluto como impacta, ¿verdad?, esta propuesta, en términos de que, reitero, casi 4 de cada 10 de los actuales contribuyentes del IRPF va a dejar de pagar el IRPF a partir de que entren en vigencia estas medidas.
Enseguida me gustaría hacerle alguna pregunta más a propósito del impacto fiscal, justamente de la renuncia fiscal que está haciendo el gobierno al tomar estas medidas. Pero antes, a propósito de lo que son las modificaciones, nos deteníamos recién en el aumento del mínimo no imponible, que pasa a ser ahora, en términos actuales, de 12.425 pesos. Ese es el cambio. ¿No cambian después de ahí para arriba, no cambian los límites de las franjas?
No, porque eso implicaría renuncia fiscal que favorecería a sectores con mayores ingresos, y aquí la idea es mantener el criterio de favorecer lo máximo posible a aquellos sectores que tienen ingresos menores.
O sea, que si el resultado es, digamos, que la primera franja en la que se tributa, la franja en la que se tributa 10%, pasa a ser una franja más delgada, ¿verdad?
Así es.
Hasta ahora iba de 8.875 a 17.750 y ahora va de 12.425 a 17.750.
Así es. Aquí el tema es que uno, cuando evalúa la renuncia fiscal posible, después puede evaluar diversos diseños que de esa cifra, ¿verdad? Si hubiéramos corrido las franjas hacia arriba, el aumento del monto no imponible mensual debía haber sido menor. Nosotros optamos por favorecer más a aquellos sectores que tienen los ingresos menores y, por lo tanto, optamos por dejar las franjas hacia arriba sin cambiar con respecto a la situación actual.
En cuanto al IRPF, estos cambios que hemos venido comentando hasta ahora son los cambios que van a entrar en vigencia de manera más próxima, apenas se apruebe la ley correspondiente en el Parlamento, ¿verdad? O sea, la idea es que entren en vigencia, ¿con qué fecha?
A partir del mes siguiente en que el Parlamento apruebe estos cambios.
Se lo consulto porque, por otro lado, se dispone también, se habilita la posibilidad, que también era reclamada desde distintos sectores, de liquidar el IRPF por núcleo familiar. Pero esto no es de efecto inmediato, sino que va a quedar efectivamente operativo el 1 de enero próximo.
Así es. Aquí la idea es, también algo anunciado hace más de un año, ¿verdad?, que iba a darse la posibilidad de declarar opcionalmente el impuesto a la renta de las personas físicas como núcleo familiar, pero esto trae aparejado, bueno, ciertas dificultades de carácter operativo. Hay que preparar la administración, ya se está preparando la administración a nivel del Banco de Previsión Social y sobre todo la Dirección General Impositiva para justamente permitir esta opción de que la gente pueda tributar de manera individual o como núcleo familiar.
Cuando en este momento, por ejemplo, está llegando un mensaje de la audiencia, pero son varios en este mismo sentido. Este es de Alberto. Favor, explicar bien la diferencia entre aporte familiar e individual. Se lo podría plantear en otros términos. ¿Cómo es esto? ¿Por qué podría llegar a convenir más tributar por núcleo familiar que tributar individualmente por cada uno de los dos integrantes de la pareja?
Bien, a mí me gusta pensar la situación que va a quedar a partir del 1 de enero de la siguiente manera. Como que uno tiene tres posibilidades. Una, es decir, tributo de manera individual, ya sea porque no tengo núcleo familiar, o sea, no tengo una pareja en que haya matrimonio o concubinato, ¿verdad? O porque me conviene hacerlo de manera individual, entonces allí considero solo mi ingreso y el monto mínimo no imponible básico de 7 BPC, es decir, los 12.425, más las demás deducciones que correspondan. Alternativamente, en los casos en que sí hay un núcleo familiar, es decir, hay dos personas en matrimonio o en concubinato, pueden darse dos situaciones: que los dos trabajen y que tengan ingresos superiores a un salario mínimo nacional, y entonces allí se van a sumar, se van a acumular los ingresos de las dos personas en la declaración. No se declara individualmente, sino que se declara de manera conjunta las dos personas.
O sea, no hay que hacer lo que hasta ahora hay que hacer, o sea, por ejemplo, elegir cuál de los dos incluye en su liquidación las deducciones de los hijos.
No, porque va a haber una única liquidación en la que se suman los ingresos de ambas personas y allí se hacen todas las deducciones del caso, incluyendo un monto no imponible que va a ser el doble que el individual, es decir, 14 DPC mensuales, 24.850 pesos aproximadamente. Alternativamente, un núcleo familiar puede tener una situación en la que una persona trabaje y tenga ingresos relativamente mayores y la otra no trabaje o trabaje pero por menos de un salario mínimo nacional.
¿Por qué se hace esta distinción concretamente?
Porque aquí lo que uno trata de evitar es lo que se llama la elusión fiscal, es decir, que por el hecho de aprovechar una mejora fiscal se inventen situaciones no costosas, digamos, de dibujar, entre comillas, que una persona del núcleo familiar trabaja cuando en realidad no lo hace, ¿verdad? Lo ponemos en planilla en tal lado y de esta manera aprovechamos un beneficio fiscal. O sea, son mecanismos bastante típicos de carácter antielusivo. Esa es la razón por la cual se distingue. De todas maneras, igual se le da un beneficio a ese núcleo familiar, pero no tan grande como el caso anterior. En este caso va a ser de 14.200 pesos el monto no imponible mensual, digamos. Quiero poner, por ejemplo, como ejemplo, una familia tipo a partir de el primero de enero. Cuando digo una familia tipo me refiero a dos personas trabajando por encima de los salarios mínimos y dos hijos menores. En ese caso, tomando en consideración la duplicación del monto no imponible, tomando en consideración la duplicación de las deducciones por hijo y los aportes jubilatorios y al FONASA, el ingreso familiar que no se grava llega a 36.400 pesos. Es decir, una familia en donde las dos personas trabajan por encima de un salario mínimo con dos hijos menores no pagan impuesto a la renta de las personas físicas hasta los 36.400 pesos. Es decir, un monto sensiblemente mayor incluso a la canasta básica familiar. Creo que esto... vuelvo a poner, a enfatizar el hecho de que el monto no imponible se aumenta, pero no es la única deducción. Y por lo tanto, a la hora de considerar todas las deducciones, las familias que no van a pagar impuesto a la renta de las personas físicas son familias con ingresos razonables.
En realidad, como se imaginará, hay una cantidad enorme de preguntas. Preguntas que tengo yo como preguntas que me están pasando los oyentes, y que obviamente no vamos a poder manejar todas ahora, pero detengámonos en el caso de la liquidación por núcleo familiar, cuando los dos miembros de la pareja ganan más de un salario mínimo nacional. Allí, sí, usted ya lo aclaró, el mínimo no imponible pasa por 24.850. Pero las franjas de ahí en adelante no se modifican, ¿son las mismas franjas de siempre?
Así es. Así es. Ahí va a haber situaciones de dos tipos. Habrá núcleos familiares a los que le convenga pasar al núcleo familiar y otros que no. Aquí justamente estamos hablando de una opción, ¿verdad? Eso quiere decir que no está diseñado para que siempre convenga lo mismo.
Pero lo que quiero decir es, alguien cuando se está por arriba del mínimo imponible, 25.000 pesos, ¿cuánto se tributa? Porque acá había una franja, la segunda franja, que iba de 17.750 a 26.625. Entonces, si se está por arriba de 24.850, ¿qué es lo que se tributa en esa franja, en esa primera franja?
Bueno, yo vuelvo a insistir que para considerar el tributo hay que tomar en cuenta no solamente el monto imponible, sino las demás deducciones. Aportes jubilatorios, aportes al FONASA y eventualmente las deducciones por hijo. Entonces, yo desde pique te diría que con 25.000 pesos no paga, ni con 28.000 pesos no pagan. O sea, estamos
hablando...
Pero cuando
empieza a pagar ese núcleo familiar, ¿empieza con qué tasa?
Empieza con la tasa que corresponda a la estructura de tasas vigentes actualmente.
O sea, ¿va a arrancar con 15 o con 20?
Puede arrancar con 15, claro, porque el monto de deducciones es tan grande, pero eso pasa hoy, ¿verdad? Uh-huh. Alguien que tiene ingresos superiores a los 30 o 40 mil pesos, también le pasa eso. Es decir, hoy por hoy, una vez que se consideran todas las deducciones pueden ser tan grandes que se coma, entre comillas, toda la primera franja, o incluso podría llegar a suceder que se coma la primera y la segunda franja para ingresos realmente elevados, ¿verdad? O sea, en ese sentido, no hay cambios con respecto a la situación actual en la mecánica de cálculo de lo que se va a pagar el impuesto, pero cambia sustancialmente la situación porque se empieza con tasas más altas por una cuestión que en realidad beneficia al contribuyente, que es el aumento sustancial de las deducciones por la vía, sobre todo, del aumento del monto mínimo no imponible.
Uh-huh. Una última precisión en este capítulo, ¿qué es lo que se entiende por núcleo familiar? Rosita de Santa Lucía, por ejemplo, que manda su pregunta, consulta, si alguien vive con un padre, ¿no puede elegir tributar como núcleo?
Bueno, no, básicamente aquí tomamos lo que son las tendencias o los estándares a nivel internacional de qué es lo que se considera núcleo familiar, ¿verdad? Básicamente se está hablando de parejas en matrimonio o en concubinato, porque ahora también la ley de unión concubinaria asigna los mismos derechos que el matrimonio, básicamente, ¿verdad? O sea que en el terreno fiscal también incorporamos esa característica. Básicamente tomamos, reitero, las definiciones que se utilizan a nivel internacional con respecto a qué considerar núcleo familiar. Obviamente esto se va a dar con mucho más detalle a la hora en que se promulgue reglamentación de este proyecto de ley una vez que el proyecto sea aprobado por el Parlamento.
Me permite una pausa y enseguida completamos esta entrevista.
Con mucho gusto.
En perspectiva.
Seguimos profundizando en los cambios, sobre todo los cambios al impuesto a la renta de las personas físicas que se anunciaron en el día de ayer. Estamos con el economista Mario Vergara, subsecretario de Economía y Finanzas, que recién sobre el final de su última respuesta agregaba que está pendiente la reglamentación y que por lo tanto hay detalles que todavía falta ajustar. Pero pensando concretamente, economista Vergara, en los cambios que van a entrar en vigencia ahora, apenas se apruebe la ley, viene esta consulta de Richard por mensaje de texto. Como la liquidación del impuesto es anual, ¿con qué mínimo no imponible se va a liquidar el 2008? Porque el 2008 tendrá entonces dos fórmulas de cálculo.
Ustedes recuerden que el impuesto justamente es anual, por lo tanto, a la hora de ver cuál es el monto no imponible, es una única cifra a nivel anual. Y para determinar esa cifra, lo que va a haber que considerar para el 2008... va a ser la cantidad de meses que se dan a 5 BPC mensuales, digamos, y la cantidad de meses que va a ser a 7 BPC mensuales. Yo no sé exactamente el Parlamento con qué celeridad va a poder tratar este proyecto. Supongamos que lo pueda resolver durante el mes de agosto y, por lo tanto, esto empiece a regir en el mes de septiembre. Es un supuesto, yo no lo puedo asegurar porque dependerá del trabajo parlamentario, pero supongamos que fuera de esa manera, bueno, tendríamos ocho en vez de tener 12 meses a 5 BPC, vamos a tener 8 meses a 5 BPC y 4 meses a 7 BPC, o sea, se hará el monto anual considerando la cantidad de meses del año en que rige cada uno de los dos montos no imponibles.
Economista Vergara, y para el final, esta pregunta que de algún modo la tomo a partir de otro mensaje de la audiencia, este de Gabriela de Atlántida. Me gustaría que fueran ellos que administraran mi sueldo. ¿Por qué? Lo dice con ironía. Porque este gobierno cada vez gasta más pero recauda menos. Festejen, agrega. Más allá de la crítica que hay implícita acá, la consulta que le hago, economista Vergara, es justamente cómo se financian estas modificaciones que implican menos recaudación. Usted dijo que nada más que con el IRPF hay una caída de la recaudación, se proyecta una caída de la recaudación con estos cambios de 100 millones de dólares. Pero hay otros cambios que ustedes anunciaron. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando de caída en la recaudación y de dónde saldrá ese dinero?
Bueno, en primer lugar, no comparto la visión implícita en la pregunta, entonces, de que deberíamos estar aumentando impuestos para financiar gastos o reduciendo gastos que nosotros entendemos prioritarios, ¿verdad? Porque el incremento de gastos, todo el mundo ya a esta altura maneja que este gobierno lo ha priorizado claramente en el área social, en la educación, en la salud, en la equidad, y bueno, ha sido una definición política, una definición programática que la fuerza política que está en el gobierno actualmente había planteado con claridad en la perspectiva de llegar a la administración, ¿verdad?
No, o sea, pero claro, quiero decir, estas modificaciones son bienvenidas, creo que nadie va a poder criticarlas en la medida que implican mejores condiciones para quien tributa.
Otelo, siempre hay quien critique.
No, claro, y hemos escuchado críticas y hay críticas políticas, pero lo que quiero decir es, bienvenido siempre pagar menos impuestos. El problema es que al mismo tiempo se han ido anunciando mayores gastos. Entonces, ¿cómo quedan las cuentas públicas con esta doble condición?
Bien, nosotros justamente, hoy hacía referencia al principio de la entrevista al enfoque que nosotros teníamos de responsabilidad fiscal, pero con una visión dinámica, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos una estimación de gastos e ingresos, es eso, es una estimación, un presupuesto. Cuando nosotros fijamos los parámetros del nuevo sistema tributario, con las incertidumbres que podía tener en términos de recaudación, se hacían estimaciones de recaudación. Y lo que dijimos es, tenemos que ser cautos a la hora de estimar cuánto se va a recaudar, y que después la vida nos diga si realmente fuimos cautos. Y es lo que está pasando, la recaudación ha respondido razonablemente al nuevo sistema tributario y eso es lo que permite reducir la presión de impuestos sobre la población en los términos en los que se está haciendo ahora. O sea, aquí estamos haciendo lo que anunciamos que íbamos a hacer hace más de un año, que íbamos a evaluar cómo la recaudación respondía al nuevo sistema tributario, que lo habíamos diseñado con cautela porque no nos podíamos dar el lujo de que hubiera una caída sustancial de la recaudación, y que en la medida en que esa recaudación respondiera razonablemente, y es lo que ha sucedido en un país que por suerte está creciendo de manera muy razonable, eso nos iba a permitir una combinación de cosas. Incrementar el gasto social, por un lado, porque había compromisos políticos y programáticos que no son sorpresa para nadie, y reducir la carga tributaria para los contribuyentes, cosa que también se había anunciado y por lo tanto nadie puede llamarse a sorpresa. Creo que con estas medidas, con la rendición de cuentas por un lado y con la reducción de impuestos que estamos planteando ahora, no hacemos más que llevar a los hechos lo que dijimos que íbamos a hacer.
Pero la pregunta es si no habrá en algún momento, dentro de unos meses o dentro de un año, que volver a cargar impuestos porque las cuentas después no responden.
Este gobierno ha sido muy prudente a la hora de la presupuestación fiscal y las cuentas fiscales. De hecho, hemos tenido el menor déficit fiscal de los últimos 50 años y cuando se considere toda la administración completa del gobierno del Frente Amplio, vamos a poder mostrar orgullosos los mejores resultados fiscales de los últimos 50 años.
Pero concretamente para este año, por ejemplo, y con estos cambios, ¿qué resultado fiscal prevén ustedes para fin de año?
Bueno, nosotros estábamos trabajando con órdenes menores al medio punto del producto, ¿verdad? Eso siempre es una estimación, es decir, puede ser un poquito más, un poquito menos. Tenemos muchos factores, ¿verdad?, que ya hemos manejado.
Pero mantienen esa previsión, entonces.
Sobre todo el tema energético. Y el tema del sobrecosto energético puede afectar un poco el resultado fiscal de este año. Estimamos que el sobrecosto energético el año que viene no tiene por qué repetir la sequía y los problemas de aguas que hubo este año. Y vea que la mayor parte del impacto fiscal de estas medidas no van a darse este año, sino el año que viene. Uh-huh. O sea que nosotros seguimos trabajando.
Entonces,
con
concretamente, para este año siguen pronosticando un déficit del orden de 0,5% del producto, ¿y para el año próximo?
Bueno, nosotros habíamos trabajado en la presupuestación de este año con un 0,4. Evidentemente, la situación de sobrecosto energético puede hacer que la cifra sea un poquito más alta, pero tiene una explicación clara, digamos que es la falta de agua en la primera mitad de año, con precios más altos del petróleo, que incrementaron de manera circunstancial el costo de la energía en 2008. En 2009 también tenemos pronosticado un déficit del orden del 0,4% del Producto Bruto Interno, y trabajamos en la presupuestación, en la rendición de cuentas, y tomando en cuenta, ahora sí, esta reducción impositiva, que el déficit fiscal va a estar en ese orden el año próximo, considerando noticias, buenas noticias y malas noticias, ¿verdad? El hecho de que el producto está creciendo un poco más de lo que habíamos pronosticado, y el hecho de que pueda haber sobrecostos en algunas áreas a los cuales tenemos que afrontar. O sea que nosotros, yo creo que nosotros sí podemos decir lo que va a pasar, pero nos basamos sobre todo en los resultados que se han mostrado hasta el momento. Hemos tenido una administración con una conducta fiscal rigurosa, prudente, responsable, y creo que está claro que a nadie le sirve, y el presidente de la República es el primero en enfatizarlo, modificar la prudencia de las cuentas públicas y del resultado fiscal en los dos años próximos.
Economista Mario Vergara, subsecretario de Economía y Finanzas, le agradezco estas primeras respuestas. Queda bastante más para seguir entendiendo de estos cambios, porque hay varias de las medidas a las que ni siquiera hicimos referencia, pero bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
Son todas medidas a favor de la gente, Cotelo. Le agradezco mucho la posibilidad de compartirlas con la audiencia.